Amigas, amigos, ¿cómo están? Es un gusto saludarles nuevamente. Bien, todo el tema aquí es cómo establecemos nuestra justicia delante de Dios. ¿Podemos ser justos guardando la ley de Moisés? ¿O somos justos por mi sola fe o por nuestra sola fe en Jesucristo? El apóstol Pablo enseñó la justicia por medio de la fe. Ahora, siguieron al apóstol Pablo unos maestros judaizantes que vinieron con otro evangelio que no era un verdadero evangelio, porque ellos decían que era necesario circuncidarse y guardar la ley de Moisés para presentarse justo delante de Dios y ser salvo. El apóstol Pablo se pone contra esa enseñanza en su carta a los Gálatas, y ahora en el capítulo 5 dice: «Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud». En el capítulo 15 del libro de los Hechos, nos encontramos con este mismo asunto que se levantó allí en la iglesia de Antioquía, cuando algunos de los hermanos que habían venido de Jerusalén estaban fastidiando a los santos que pertenecían al pueblo gentil, que no eran del pueblo judío, y les decían: ustedes no pueden ser salvos a menos que se circunciden y guarden la ley de Moisés. Pablo y Bernabé y otros de Antioquía llevaron a esos hermanos de regreso a Jerusalén porque habían venido con la pretensión de: tenemos la autoridad de la iglesia en Jerusalén para enseñarles estas cosas. Así que ellos se fueron a Jerusalén para establecer la verdad sobre este asunto. Y la iglesia tuvo allí uno de los primeros concilios de iglesias congregados para establecer o dictaminar acerca de una disputa, acerca de un problema dentro de la iglesia. En el capítulo 15 del libro de los Hechos leemos cómo fue que Pedro se puso en pie y le dijo a los hermanos que el Señor le había llamado para ir a los gentiles, a la casa de Cornelio, y cómo el Espíritu Santo había descendido sobre aquellos allí en la casa de Cornelio que no habían conocido nada verdaderamente en cuanto a la obediencia de la ley. Pedro dijo: ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Usted lo puede leer después, estimado oyente, en el capítulo 15, versículo 10, este pasaje. Pero Pedro usa esta misma frase para describir la ley como un yugo de esclavitud. Y dijo: no hemos podido guardar la ley. ¿Por qué ponerlos a ellos bajo esta esclavitud? Pablo está recogiendo ahora la misma frase. Sin duda él había escuchado a Pedro decir allí, en ese relato del capítulo 15 del libro de los Hechos, y fue así que Pablo dijo: estad firmes con la libertad con que Cristo os hizo libres. Ahora, no creamos o pensemos que esta libertad significa la libertad para hacer cualquier cosa que queramos de acuerdo a los deseos de nuestra carne. No, no, no. No es esa la libertad que tenemos como cristianos. La libertad que tenemos no es la libertad de hacer cosas de acuerdo a los deseos carnales. Gracias a Dios, Jesús me ha librado de la esclavitud de la carne. Una vez viví en esa horrible esclavitud de la carne, pero ahora tengo libertad en Jesucristo, libertad por la cual no tengo que estar ya bajo la esclavitud de la carne. Así que, estad firmes en la libertad con que Cristo os hizo libres. Él, mi amigo oyente, mi amiga oyente, le ha libertado para que usted no tenga que servir más a los deseos carnales. Así que, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Él nos ha libertado del poder de la carne. Así que no se enrede nuevamente con estas reglas, legislaciones, con un yugo de esclavitud. El versículo 2 dice, he aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Esto quiere decir que si ustedes se circuncidan con el propósito de alcanzar la justicia delante de Dios, si ese es el propósito, lo que ustedes están pensando es que eso es lo que les hará ser justos delante de Dios. Ustedes piensan que eso habrá de hacerles aceptos delante de Dios. Pablo dijo, Cristo no les aprovechará en nada. ¿Se da cuenta? Esa es la actitud mental de aquel que piensa en la circuncisión para ser justo delante de Dios. Luego dice otra vez, testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. En otras palabras, si ustedes toman eso como un acto de justicia para ser justo delante de Dios, eso es parte de la ley. Entonces será necesario que guarden toda la ley para ser justos delante de Dios. ¿Por qué? Porque si un hombre guarda toda la ley y ofende en un punto, decía Santiago en su carta en el capítulo 2, verso 10, es culpable de toda la ley. Así que, dice en el capítulo 3 de esta carta a los Gálatas, el verso 10, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Volviendo al capítulo 5, el verso 4 nos dice, de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, o buscáis ser justificados, de la gracia habéis caído. Palabras muy fuertes para aquellos que buscan justificarse por medio de la ley, por medio de los reglamentos, por medio de guardar las leyes, a través de guardar las ordenanzas. Si usted está buscando estar en justicia delante de Dios, entonces usted no está experimentando la gracia de Dios en su vida. Ahora, toda esta idea de ser justo delante de Dios para poder tener comunión con Dios es el tema. Dice el apóstol Pablo, le escribía a los Corintios su segunda carta en el capítulo 6, verso 14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Entonces decimos, ¿cómo puedo verdaderamente tener compañerismo o comunión con Dios si soy impío? Así que debo ser justo para poder tener comunión con Dios. Bien, hay dos formas en que yo puedo ser justo. Puedo decir, bueno, estas son las reglas para vivir piadosamente. Hay que hacer esto, 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 esto y esto otro. Usted no puede hacer esto, no puede hacer aquello, no puede hacer esto, no puede hacer lo otro. Bueno, estableciendo reglas para obtener así nuestra estrellita de oro. Al final de cada día, entonces, allí pego las estrellas de oro sobre todo lo que he guardado. Pero si tuviese toda la página llena de estrellas y con todo hay un pequeño puntito por allí al cual no le puedo poner una estrellita, entonces no me sirve de nada todo el resto porque no soy justo, porque violé la ley en un punto, y si guardamos toda la ley y ofendemos en un punto, como hemos leído de Santiago en su carta, somos culpables de toda la ley. Somos culpables y no hay forma en que podamos librarnos de la condenación. Ahora, la otra forma que tenemos para ser justos es por medio de la fe en Jesucristo, aceptando la gracia de Dios por medio de Él, donde Dios me cuenta, como lo hizo con Abraham, como justo por creerle a Él. Bien, esa justicia descansa sobre la obra de Jesucristo como si fuera mi sacrificio, porque Él es mi sustituto. Es predicada sobre la obra de Dios. Así que, por lo tanto, esa justicia es perfecta, es permanente, y me es dada a mí por medio de mi fe en Jesucristo. Eso, estimado oyente, es lo que Dios toma en cuenta. La justicia de Cristo, que se cuenta a mi favor, cuando yo creo por fe en Jesucristo. Ahora, ¿por qué no puedo mantenerlo primero? Y bueno, es imposible, es de una de las dos maneras. Entonces, al no poder mantener lo primero, tengo que optar por lo segundo, porque por lo primero no me puedo justificar. No hay nadie que pueda justificarse por las obras de la ley, lo dice Dios una y otra vez. Porque no puedo, no podemos guardar toda la ley. Gracias a Dios que Él me cuenta por justo, para poder tener comunión con Él, a causa de Jesucristo y mi fe en Él. Mi amigo, mi amiga, si usted está tratando de justificarse delante de Dios mediante guardar las obras de la ley, entonces Cristo no tiene ningún efecto para usted. Usted no puede unir ambas cosas. Es una o la otra. En el versículo 5 leemos, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Esta es la posición en la cual estamos, valga la redundancia, posicionados. Por el Espíritu de Dios esperamos esa esperanza de justicia por medio de la fe. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Pienso que Pablo podía también haber incluido aquí el bautismo, ningún bautismo en lo que a inmersión física se refiere. Él está hablando de rituales, el poder de los rituales para hacer justo a un hombre delante de Dios. Y el asunto es que no se puede. Lo que le hace justo a usted delante de Dios es su fe. Esa fe que obra en amor dentro de su corazón, dentro de su vida. A mí me resulta interesante cómo están aquellos que optaron por las reglas, es decir, aquellos que quieren poner leyes sobre el pueblo, los que quieren vivir bajo las leyes que son impuestas sobre ellos, parece que siempre están compitiendo. Tenemos estos que vienen por acá, que están queriendo competir, discutir, probar sus puntos como verdaderos, cómo es que el bautismo es esencial para la salvación. El bautismo en agua. Y así quieren ponernos en juicio porque nosotros no vamos cada noche a bautizar a las personas al momento en que creen para que sean salvas. Nosotros esperamos tener nuestros bautismos cuando el agua esté más calentita. Es porque hay una razón muy sencilla. Porque el bautismo en agua no salva a nadie. Lo que salva es la fe en Jesucristo. Es la operación del Espíritu de Dios dentro de nuestros corazones que obra por medio del amor. Sin argumentos, sin esfuerzos, no. Es la obra por medio del amor de Dios. Cualquier clase de relación con Dios que me haga a mí argumentar contra mi hermano, que hace que me vuelva contencioso, mire, en el caso mío es algo que verdaderamente no me interesa. Porque me hace volver crítico, y para mí lo que cuenta es la fe que obra por el amor. Le decía el apóstol a los Gálatas, vosotros corríais bien. Nuevamente, usted recuerda que ellos habían comenzado bien. ¿Qué fue lo que les impidió? Ustedes corrían bien. Habiendo comenzado por el Espíritu, hicieron todo bien al principio, pero, como dice aquí, vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. En otras palabras, esto ustedes no lo recibieron de Dios. A mí me gusta decirle esto a algunos que aparecen de algunas sectas llamando a mi puerta. Me gusta decirle, esta persuasión no procede de aquel que os llama. Ustedes no pueden creer las cosas que estas personas creen a menos que usted lea sus actitudes descabelladas, sus ideas en sus libros. Quiero decir, usted nunca ha de leer en la Biblia esas cosas que presentan allí para esperar en Dios. Su mente tiene que inclinarse en la dirección que están esos escritos. Y así usted nunca llegará a creer leyendo la Biblia como la leen estos grupos. ¿Por qué? Porque esas formas de creer que tienen vienen de otros libros que utilizan en esas sectas. Esta persuasión, estas ideas que ustedes tienen, ellas verdaderamente no vienen de Dios, de aquel que les llamó, les dice, en otras palabras, el apóstol Pablo. Son ideas que fueron plantadas en su mente por los hombres. Ahora, muchas veces, cuando las personas vienen con algún concepto raro, les digo, ¿de dónde sacaron esa idea? Algunas veces me mienten y dicen, oh, bueno, simplemente estaba esperando en Dios, leyendo la Escritura, y el Señor me mostró eso. Yo les digo, eso es una mentira. Aquí les mostraré esto a ustedes en este libro. ¿Han estado leyendo este libro? Bueno, sí, leemos ese libro, pero no, Dios me mostró esto. No. Esa persuasión no vino de aquel que os llama. Ustedes no estaban persuadidos a ser circuncidados porque Dios estaba hablándoles a su corazón y convenciéndoles de esto. Esos conceptos, esas herejías que aún se desarrollan dentro de la iglesia, son traídas por hombres y son pasadas así a los hombres. Ellas no vienen de parte de Dios al hombre, no. Están aquellos con la herejía arriana de la iglesia primitiva, la prosperidad de la doctrina gnóstica de la iglesia. Y allí están siempre, como avivándose una y otra vez. Usted puede encontrar estas personas haciendo plagio de otras personas que las han adoptado, y eso va para atrás y más atrás y así. Pero no viene de parte de Dios. Es por eso por lo que le animo a leer solamente la Biblia. No estoy del todo preocupado acerca de cosas que usted pueda llegar a creer. A mí no me alarma, no me afecta, no me preocupa lo que usted pueda llegar a creer si usted simplemente lee la Biblia. Porque yo pienso que usted no necesita nada más que la Biblia para conocer verdaderamente la verdad de Dios. Por eso, mi amigo, mi amiga, le animo solamente a leer su Biblia. Ahora, ¿por qué es que estos grupos sectarios no le dicen eso? Porque si usted hace eso, usted nunca llegará a las creencias que ellos tienen simplemente leyendo la Biblia. ¿Por qué estos grupos no les dicen, lea solo la Biblia? Eso es lo que quiero expresar. Por esa razón sencilla, que usted nunca llegará al cuerpo de credos o de creencias que tienen ellos leyendo solamente la Biblia. Así que, el minuto que salga, casa por casa, vendiendo libros, diciendo, ahora, para entender la Biblia, ustedes necesitan leer mis libros. Tiene que acordarse de esto. Esta persuasión no proviene de Dios. Provienen de aquellos que escriben esos libros. Luego dice, un poco de levadura leuda toda la masa. Usted abre la puerta por un pequeño error. Y eso se magnifica, porque ustedes al abrir la puerta al error, cuando ustedes son desafiados sobre la falla que tiene ese error, ustedes tendrán que desarrollar conceptos mayores para sostener ese error. Y van a ser tan grandes que los errores van a llegar al patio de al lado. Hay un grupo que se llamó Solo Jesús. Ellos creen que Jesús es el Padre, que Jesús es el Hijo y que Jesús es el Espíritu Santo. Así que se llaman solo Jesús. Son unitarios. Y son muy celosos de sus doctrinas. Muy fervientes en las proclamaciones de fe. Bueno, tuve algunos que estaban determinados a que ellos iban a convertirme a su forma de pensar. Les escucharía una y otra vez. Pero ¿sabe qué pasa, mi amigo? Yo no tengo la práctica de discutir las escrituras. Así que escucharía a estos sujetos, escuchaba, decía, bueno, esto es lo que las escrituras dicen. ¿Se dan cuenta? Cuando ellos citaban las escrituras, ellos pensaban, bueno, ahora lo convencimos. Lo vamos a cambiar a nuestra manera de pensar. Y comenzaron a decirle a algunas personas, bueno, Chuck cree esto ahora. Así que tengo que salir y decirle, oigan, ustedes no me han convencido de nada. Yo no creo eso. Entonces ellos comenzaron a profetizar mi muerte y cosas por el estilo. Así que, os digo, hubo una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Qué era Jesús? ¿Un ventrílocuo? Cuando estaba en el jardín o cuando la cruz, Jesús clamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿A quién estaba clamando? Ah, bueno, él dejó su divinidad de lado antes que muriese. Vea, un poquito de levadura leuda toda la masa. Así que están allí trozando a Jesús y dijo, bueno, él es Dios aquí por un tiempo, pero él no fue Dios y el universo estaba sin Dios por un tiempo, lo que sea. ¿Se da cuenta? Usted tiene que tomar la posición de que Jesús es el único. Él es Padre, él es, y tiene que defenderla contra todos los desafíos y así tiene que empezar a tomar posiciones que no son escriturales para defender la posición. Un poco de levadura leuda toda la masa. Al tiempo en que usted llegue, por supuesto, a esta experiencia, tiene que tener cuidado. Aunque pudiera ser un apartamiento menor de la verdad, tenga cuidado. Permanezca en el camino. Sí, cuando estoy a bordo del 747 del Axe encaminándome a Honolulu, el capitán dice, de repente, ahora gente, estamos teniendo un pequeño problema con nuestros instrumentos de navegación. Estamos un grado alejados, pero tenemos la esperanza de corregir esto en vuelo o algo por el estilo. Yo gritaría, abren las puertas, me quiero bajar. Si sus instrumentos de navegación fallan en un grado, usted tiene que tomar su rumbo. Y usted sale de camino a Hawái, al tiempo que haya ido esa distancia, usted habrá perdido Hawái por 200 o 300 millas. O al tiempo que usted llegue a Santa Bárbara, usted no notará nada. Usted mira abajo y verá las Islas Channel. Usted puede ver Santa Rosa, San Miguel, San Nicolás. Me dicen, oiga, muy bien, estamos en camino. ¿Un grado? Usted solo se fue 100 millas de su lugar y ni lo notó. Pero usted continúa un grado fuera hacia el Pacífico y usted puede terminar en cualquier parte. Puede perder su destino por completo. Fue un grado nada más. Un poco de levadura leuda toda la masa.